Juan Luis Cano, buena vez Prada, buenas tardes, noches.
Hola, buenas tardes, noches para ti también y para tus oyentes.
Juan Luis Cano, te propongo un menú, a ver si te apetece hasta ahora. Solidaridad, un poquito de flamenco, un poquito del Atleti y radio y humor. ¿Entra bien hasta la de la tarde, Juan Luis?
Bueno, es un menú que cualquiera firmaría. Bueno, por lo menos yo, por lo menos yo.
Te lo he preparado pensando en ti. Pues venga, desplegamos las orejas, que habla Juan Luis Cano.
Camins.
El magazín de la vesprada a Ràdio Estel.
Estamos escuchando un cantejondo que bien podría ser tú, Juan Luis. ¿De dónde te viene esta pasión tan profunda por el
Bueno,
flamenco?
ya me gustaría a mí cantar la mitad de bien que Camarón,
No te
por
quites
favor.
mérito, que te hemos escuchado
No,
mucho arrancarte,
no, no, pero para nada. O sea, vamos a ver, Camarón posiblemente ha sido el mejor cantador que ha dado la historia del flamenco.
Vale.
Y bueno, esa canción es una maravilla, es una de las canciones antiguas que recopilaron Lorca y Falla. Y la tarara y Camarón la borda, la verdad. Que me viene la afición, bueno, vamos a ver. La afición se va alimentando y se va creando. Realmente no es una cosa que de repente un día dices, ¡ay! ¡Qué aficionado soy! Y ya es tu pasión. Normalmente eso le pasará a alguno, pero lo normal es que tú empieces teniendo una aproximación en mi caso, al flamenco, pero podría ser a cualquier otra cosa, a la literatura, a la pintura o a lo que sea. Y a partir de ahí, pues claro, tú te empieza a gustar, intentas saber más, cuanto más sabes, más lo aprecias, cuanto más lo aprecias, más quieres saber, y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Yo, en mi caso, mi abuelo cantaba y tocaba la guitarra, éramos todos de Madrid, pero mi abuelo tocaba y cantaba la guitarra, y el recuerdo que tengo de niño de ir a casa de mi abuelo con mi madre, pues era que mi madre se ponía a cantar con él tocaba la guitarra y cantaba, y digamos que no era raro, ¿no? En mis oídos el que sonara el flamenco ya desde niño. Pero vamos, tampoco lo mamé porque no éramos una familia flamenca y como puede ser, yo qué sé, otra en Jerez, no. Pero bueno, en mi casa había cierta afición.
Quiero recordar que es algo que sientes muy profundamente, lo acabas de explicar tú ahora. De hecho, uno de los momentazos en las ondas, te lo decía antes, es cuando te arrancabas a cantar, ¿no? Con el reverb y todo, ahí te separaban los programas y tú, venga, para adelante, Guillermo se hacía a un ladito y tú te hacías el amo y señor del momento del cantejondo. Recuerdo muy bien que allá por el año 2000 ya creasteis la iniciativa Flamenco Patós, ¿eh? O sea, que habéis movido también muchas cosas. Y ahora un poco vuelves a la carga y sigues con tu vocación de difundir el flamenco, Juan Luis, porque estuviste presentando hace muy poco, junto con otros artistas, a ver si lo digo bien, porque es un nombre un poco aquello rebuscado. Flame and Co. Auditorio, un canal que pone el ojondo al alcance de cualquiera. ¿Qué nos puedes explicar de esta iniciativa?
Bueno, pues es una iniciativa maravillosa, preciosa, que yo creo que era muy necesaria, que surge de los propios artistas y que lo que va a ser es una plataforma, como si fuera Netflix o como si fuera Amazon Prime esta, o
O Disney
HBO.
o lo que sea, sí.
Sí, una plataforma, evidentemente no tan potente, pero sí que va a ser una plataforma que va a dar contenidos única y exclusivamente de flamenco. De tal manera que cada uno puede suscribirse de como quiera, de manera vertical, es decir, solo para unos contenidos o solo para otros o para todos los contenidos. Y yo lo que estoy haciendo es un programa dentro de esa plataforma en la que va a haber contenidos muchísimos, muy variados. Yo hago un programa de entrevistas y actuaciones muy interesante con las grandes figuras del flamenco. Y bueno, que hayan pensado en mí para hacer ese programa, la verdad es que fue muy emocionante, ¿no? Y tiene muy buena pinta eso. Se va a lanzar además a nivel internacional, no solamente para España. Sabes que hay muchísima, muchísima afición y
Ya lo
mucha
creo.
gente le encanta el flamenco por ahí fuera, en
Sí.
Japón, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia. En fin, bueno, yo creo que va a
Sí.
ser algo muy interesante, porque es un género quizá tristemente bastante desconocido aquí mismo en España, pero que es una barbaridad. O sea, si no tuviéramos tantos prejuicios, que muchas veces los prejuicios nos matan, reconoceríamos que tenemos ahí algo con una riqueza brutal, de verdad, brutal. Y se reconoce por ahí fuera, yo creo que mucho más que aquí.
Mira, ahora me viene a la mente, a mí me encanta el refrán en español y creo que encaja muy bien con lo que estás explicando, que nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Tenemos aquí un tesoro con el flamenco. Reconozco que a mí también es un terreno por explorar, igual que otros, igual que la ópera, por ejemplo, pero que sé que si tuviera tiempo y me parara, seguro que me encantaría. Por lo tanto, voy a estar muy atento a esta iniciativa. Recordemos, Flame & Co Auditorio, esta plataforma para difundir el flamenco. Muy interesante.
Yo te lo recomiendo, de verdad.
Pues venga, pues te tomo la recomendación. Lo que tú digas, para mí, Juan Luis, va a misa. Sí, hombre, sí. Ahora tú dices hazte del Atleti y yo canto aquí ahora el himno del Atleti, el de Sabina. Nos hace mucha ilusión compartir unos minutos de radio en esta tarde con una persona que transpira radio, arte, creatividad, Juan Luis Cano. Tú tienes...
Oye, en ese himno del Atleti de Joaquín Sabina, canto yo también, que lo sepas.
¿Cantas tú? Te invito,
sí,
pero
claro,
¿qué haces? ¿Te corista o como?
Claro, en el coro, claro, íbamos cantando ahí.
Es que tú a la chita callando, Juan Luis, has hecho muchas cositas, porque
muchas
has salido por la tele en las pelis de Fesser. Es que has estado ahí metiendo la patita cada vez que podías y muy bien que has hecho y me encanta. Juan Luis, tienes uno de esos currículums que son la pesadilla de alguien que te tiene que presentar, ¿vale? Porque claro, en toda tu trayectoria has hecho mil cosas o más, muchísimas iniciativas de todo tipo, casi siempre ligadas al mundo de la comunicación, pero también con muchas acciones solidarias, también creativas, queremos hablar de esto. Te sueles definir a ti mismo como periodista, escritor, humorista, futbolista, buzo, me encanta, cantaor, cantante, cocinero, padre, esposo, amigo, hombre de radio, chico de barrio y atlético. ¿Me he dejado algo?
Pues no lo sé, escritor ponía también, ¿no?
Escritor también lo tengo, sí, lo tengo.
Guitarrista malísimo.
¿Guitarrista? Ay, sí.
Malísimo, guitarrista malísimo.
Pero tipo Raimón, de rasgar la guitarra así, ran, 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 y ya está.
No, intento tocar un poquito de flamenco, pero empecé muy tarde y tal. Pero bueno, toco lo justito para acompañarme a mí en casa y tal, y para la fiesta, pero me lo paso muy bien, toco fatal.
Hombre, pues claro que sí. La verdad es que para los que nacimos en los 80, tú junto con Guillermo Fesser fuiste, una influencia, te lo decía fuera de micro, porque creasteis algo maravilloso llamado Goma Espuma, que además con los años fue evolucionando, pasando por diferentes etapas, pero siempre con una explosión de radio natural, actual, divertida. Si te parece bien, un poco más adelante te pregunto por Goma Espuma, que me interesa mucho,
claro,
y por tu trayectoria profesional. Pero de entrada queremos hablar de la Fundación Goma Espuma, que además surgió de manera muy natural, también muy ligada a vuestra labor comunicativa. Fue allá en el año 1995 cuando empezó todo, con un proyecto de llevar juguetes a los niños de La Habana. No uno ni dos, fueron 100.000 juguetes. ¿Cómo surgió todo aquello, Juan Luis?
Pues esa fue la primera iniciativa, sí, la verdad. Vinieron a buscarnos de un... No me acuerdo ya quién fue, una ONG, no me acuerdo quién fue. O una gente que tenía un barco, es que ya no me acuerdo. Nosotros acabábamos de empezar a hacer Goma Espuma por la mañana, el programa de la
serie. 80, sí.
Y entonces, a través del programa, hicimos un llamamiento para que la gente nos donara juguetes, no juguetes viejos, sino juguetes de verdad. Y fue tan brutal lo que la gente donó, tan brutal el eco que tuvo la llamada, que llenamos el barco entero. Era un barco grande, el barco entero de juguetes. Y bueno, lo que hicimos fue ir nosotros mismos a repartir los juguetes en Cuba con UNICEF, porque... Ah, es que fue UNICEF quien
ahora,
nos pidió, efectivamente. Y fuimos con ellos pues para garantizar que lo que se repartía de verdad y no se quedaba por el camino como tantas veces.
Claro.
Y más en países con regímenes un poquito en duda. O dudosos, más bien. Y así empezamos, eso fue lo primero. Y luego, como nosotros fuimos realmente... pioneros también en sacar la radio al mundo, porque realmente empezamos a hacer el programa por ahí fuera, en vez de que nos lo contaran o que mandara la radio un corresponsal, íbamos nosotros mismos a hacer el programa, ¿no? Por cierto, el programa ese de Cuba fue un hito porque fue la primera vez desde la Revolución Cubana que alguien retransmitía un programa tanto de radio como de televisión en directo, sin censura previa.
Y eso que vuestro estilo igual era censurable, ¿eh? Un poquito.
Bueno, pero es que, claro, es que nosotros lo conseguimos los permisos, emitíamos desde Radio Rebelde con nuestro propio satélite, Y lo que hicimos fue mentir absolutamente. Después de un montón de meses gestionando, y les convencimos de que nosotros éramos un programa musical y lo que íbamos a hacer era promocionar la música cubana. Entonces llevamos allí una guitarra, hicimos una parodia de concurso para regalar la guitarra a algún grupo y tal, pero realmente lo que estábamos haciendo era programas bastante, bastante duros y bastante...
Y reivindicativos y demostrar la realidad.
Sí, mira, era curiosísimo. Mira, Luis Balduque, que era nuestro técnico, instaló en la azotea, instaló
la mesa de técnico.
La mesa era la de estudio, el satélite.
Sí.
Y entonces, desde el momento en que llegamos, teníamos un grupo de 8 o 10 personas que iban con nosotros a todos los sitios, evidentemente vigilándonos. Entonces, bueno, la gente nuestra de producción y tal consiguió que viniera al programa un comandante, que no me acuerdo ya cómo se llamaba, algo así como comandante Lester, algo así, ya no me acuerdo. Y entonces, claro, nosotros le hicimos una entrevista bastante dura, ¿no? Y claro, ellos no entendían muy bien que lo que estábamos emitiendo, o sea, lo que estábamos entrevistando a ese señor, estaba saliendo en el momento en España. Ellos no lo pillaban muy bien eso.
Ya.
Y entonces me acuerdo que nos decían por el micrófono de órdenes, nos decía uno, eso no se lo pueden usted preguntar al comandante. Y entonces nosotros hacíamos un gesto.
Y ya estaba preguntado.
Vale, vale. Claro, pero ya estaba saliendo antena, claro. ¿Sabes? Entonces nosotros hacíamos el gesto como, vale, vale, no se preocupe.
Luego lo editamos.
Sí, claro, claro. Y a la siguiente otra vez, oiga, ya le dije, que eso no se lo puede decir. Fue brutal.
Ay, por amor de Dios.
Bueno, el caso es que empezamos a hacer los programas por el fuera, en Mauritania, tal. Y entonces allá donde íbamos, pues ya aprovechábamos y mirábamos qué necesidades había e intentábamos echar una mano a la gente, ¿no?
Sí.
Y así empezamos, haciendo cosas puntuales, hasta que ya la fundación llegó a ser un proyecto con proyectos, o sea, algo con proyectos permanentes, ¿no?
Luego muchísimos proyectos, tú nos lo has dicho, Serbia, Mauritania, India, Nicaragua, también en campamentos saharauis. En el 2000 formalizáis la fundación. Ahora mismo la fundación Goma Espuma ha conseguido en 2021 impulsar 10 proyectos educativos y de mejora en la salud en 4 países. Estos son los más recientes, ¿eh? Habéis hecho muchísimas cosas. Y beneficiar directamente 2.451 personas y 4.535 indirectamente. ¿Es la fundación que queríais, Juan Luis, cuando empezó, o no teníais un proyecto?
No, no teníamos ningún proyecto previsto,
sí.
pero sí que teníamos una cosa clara y era que no queríamos crecer hasta el punto de no poder controlar lo que teníamos entre manos. Y de hecho nuestro lema es pequeños proyectos pero que se hagan, ¿no? O sea, no queríamos que nos comiera la responsabilidad, sino... Precisamente por responsabilidad, lo que no queríamos es que la propia fundación pudiera con los proyectos, ¿no? O sea, llegar hasta donde podíamos alcanzar, ¿no? Uh-huh. Nada más, lo llevamos a rajatabla.
Mira, es que claro, yo he preparado un guión que podríamos estar aquí igual 6 horas hablando, porque me emociono con las personas que me tocan el corazón. Pero quería preguntarte, de todo lo que estáis haciendo ahora, también hay un tema que es uno de los que más te tocan el corazón también a ti y que más te preocupan, que es el medio ambiente y los niños vulnerables. ¿Sigues activo con estas cosas?
Sí, muy activo. Además, a eso a nivel particular, independientemente de la fundación, que estamos más en la educación infantil. El tema medioambiental a mí me afecta muy, vamos, me afecta, nos afecta a todos, a mí me preocupa mucho y soy bastante activista en el tema. Uh-huh. Llevo muchísimos años metido en esto, promoví una organización que se llamaba Torrenat, allá donde yo vivía, en Torrelodones. De hecho, luego nos convertimos en un partido político con un trasfondo verde muy importante. Soy consejero de la Fundación Biodiversidad,
sí.
Bueno, milito en un montón de organizaciones, siempre que puedo estoy colaborando con ellos. Y mira, ahora mismo hace 5 minutos acabo de enviar un vídeo para un proyecto que se llama Iniciativa Natura, que van a hacer en Barbate. Uh-huh. También gente activista con el medio ambiente. O sea, siempre estoy trabajando en todo lo que puedo con eso y estoy especialmente sensibilizado con el mar. Porque siempre digo, soy un amante del mar, como buena persona de tierra adentro, y he visto el deterioro que tiene, que tremendo que tiene. Soy un gran aficionado al buceo, además, y siempre he pensado que si no cuidamos lo que vemos, que es lo que hay en superficie, ¿qué no haremos con lo que no vemos? Que es lo que hay en el fondo del mar.
Efectivamente, sí, sí, sí.
Entonces, es tremendo. Lo que se hace con el fondo del mar es tremendo. O sea, se ha esquilmado. Y es que, como dice Sylvia Earle, que es posiblemente la oceanógrafa más importante de la historia de la humanidad, uh-huh. Azul no hay verde. Es decir, como no cuidemos el mar, la tierra se va a la mierda.
Exactamente, porque al final todo crea un ecosistema que confluye entre los diferentes elementos.
Todo es dependiente.
Escucha, para rematar el tema de la Fundación Goma Espuma, ¿qué proyectos tenéis entre manos que quieras destacar de cara a este año? Porque he leído mucho sobre uno que se llama Think Equal, que es un programa revolucionario proporciona aprendizaje social y emocional a niños de 3 a 6 años.
Sí, se llama Think Equal, es una ONG, es una iniciativa británica. Se pusieron en contacto con nosotros y nosotros somos sus partners aquí en España y lo estamos implementando ya en un montón de colegios. Además, nos están llamando ya de otras comunidades autónomas, porque empezamos en Madrid, pero ya nos han llamado de Las Palmas, de La Rioja, de un montón de sitios, para que lo empecemos a implementar en colegios de esas zonas.
Estupendo.
Y la verdad es que estamos encantados. Es para enseñar a los niños, porque lo que aprendes entre los 3 y los 6 años es fundamental para el resto de tu vida. Entonces es educar a los niños en igualdad, en resolución de conflictos, dándoles una educación sociocultural muy importante que luego les va a marcar su carácter y su manera de ser.
Hombre, me parece interesantísimo, porque luego viendo cómo está el mundo, las nuevas generaciones, que también hay esperanza y hay luz, pero vemos que realmente quizá esta educación socioemocional es esencial para que luego la gente sepa vivir bien, que es lo que yo les digo a mis hijos. A mí me interesa que sepáis vivir bien. Vivir bien quiere decir vivir bien de cara a los demás, con vosotros mismos y todo esto. Pues aquí queda destacado este proyecto, que me parece interesantísimo. Juan Luis, vamos a hacer una pequeña pausa, con tu permiso, para que las arcas de Radio Estel rebosen.
Pero antes sí, déjame dar un mensajito. Venga. Y es que nada, que la gente, por favor, que entre a fundaciongomaespuma.org o nos siga en las redes sociales, que ahí vamos contando todo lo que hacemos. Y si quieren hacerse socios, no tenemos una cuota. O sea, cada uno da lo que puede. 5 céntimos nos valen también.
Perfecto. Pues queda nuestro mensaje y además lo difundiremos también en nuestras redes sociales, que la gente lo tenga más accesible y con un clic pueda acceder, porque me parece que es una fundación con la que merece mucho la pena colaborar. Pues hacemos esta pausa para que podamos seguir comiendo y pagando el colegio de nuestros hijos, pero nos gustaría seguir un poco más contigo y hablar también de radio, de humor y de comunicación. ¿Te parece?
Muy bien.
Venga, pues pauseta y mes Juan Luis Cano al Camins.
Babagarate Mendoza, putre collar, toma delantera.
¡Amarillo!
Despejan el juego sucio, un par de huevos de Lucio.
Camins, el magazín de la vesprada a Radio Estel.
Yo creo que, Juan Luis, que pocas sintonías más evocadoras que esta. La tengo insertada en el cerebro y, bueno, era la antesala de lo que fue el primer Goma Espuma, ¿no? Un poco en Antena 3. Yo sería feliz teniendo esta sintonía para el Camins, te lo digo. No lo voy a hacer porque es usurpar un poco vuestra memoria, pero claro, es que me parece genial. ¿Echas de menos Goma Espuma? ¿Echas de menos Goma Espuma o qué?
Bueno, es que, o sea, si dices si echo de menos trabajar en la radio y tal, pues mira, no.
Vaya. ¿Y eso? ¿Tienes ya la pancha llena ya?
No, es que han sido muchos años. Goma Espuma, yo creo que hicimos muy bien retirándonos cuando estábamos bastante arriba.
Pues
está mal que lo diga, pero estábamos muy arriba y creo que nos retiramos. O sea, no nos retiramos porque no nos hemos retirado, pero dejamos el programa cuando estaba arriba, ¿no? Y eso significa que el recuerdo que tiene la gente de ti siempre va a ser bueno.
Ya lo creo.
Y no hemos dejado de hacer cosas, seguimos haciendo muchas cosas juntos. Lo que pasa es que Guillermo se fue a Estados Unidos y el día a día ya sería imposible, ¿no? Yo creo que en la vida también hay que saber evolucionar, hacer otras cosas. No hemos parado de hacer cosas juntos y separados. Y yo creo que, bueno, pues las cosas tienen su vida y ya está. Evidentemente, como más vida, a raíz de ahí ha surgido todo en mi vida profesional y personal. Mis amigos son casi todos provienen de la radio, mi mujer incluso. O sea que Goma Espuma y la radio ha estado pegada a mi piel, ¿no?
Pues mira, aunque me dé cierta pena, porque realmente yo os echo de menos radiofónicamente, tuvimos este brote fantástico durante la pandemia, que no hay mal, o sea, realmente la causa era muy chunga. Pero volver a escucharos haciendo aquellos mini goma espuma de emergencia, aquello fue un gustazo, sinceramente, y mira, realmente...
Bueno, y para nosotros fue algo terapéutico, ¿eh? Hmm. Para nosotros fue también fantástico, porque volver a unirnos, a grabar con Marcos, volver a recuperar ese pulso de goma espuma, del humor y tal, sí. y encima contribuir a que la gente se echara un rato bueno, y fue muy bonito también, ¿eh?
Pues sí, pues lo que te decía, el motivo era, chunguísimo, pero hubieron iniciativas fantásticas, y una de ellas, para mí especialmente, yo creo que fue la vuestra. Me encanta vuestra historia, Juan Luis, porque hicisteis historia, pero fue todo pura naturalidad, ¿no? Los jóvenes estudiantes de periodismo, Guillermo Fesser, Jaime Varela, Santiago Alcanda y tú mismo, que fuisteis capaces de trasladar con éxito pues lo que todos soñamos, ¿no? Las bromas de cafetería de la facultad, lo llevasteis a las madrugadas de Radio Madrid con el programa El Flexo. ¿Qué recuerdos tienes de aquel primer momento, antes incluso de goma espuma?
Pues maravilloso, la verdad es que maravilloso. Éramos unos inconscientes, no sabíamos realmente lo que estábamos haciendo. Lo único que pretendíamos era pasarlo bien nosotros.
Sí.
En ningún momento nos sentamos en un despacho, en una mesa, a decir, venga, a ver qué hacemos para ser originales, vamos a hacer una radio diferente. No, que va. Nosotros tuvimos la suerte de que se pusiera a nuestra disposición cuatro micrófonos en una emisora y empezamos a hacer pues un poco el gamberro y las mismas cosas que hacíamos en la facultad, en el bar, en la cafetería y en clase, ¿no?
Sí, eso es...
aquello resultó pues algo muy novedoso, porque nadie lo hacía realmente, ¿no?
Claro, te lo iba a preguntar, porque yo, ya te digo, yo descubrí un poco la radio con José María García, que es puro canon, ¿no? Es pura aquello todo recto, tal, pero cuando os descubrí a vosotros dije, bueno, pues esta radio es maravillosa porque no hay normas, es surrealismo, espontaneidad, es fantástico.
Sí, luego jugábamos también con algo que yo creo que la radio ha perdido, que es la imaginación del oyente. O sea, nosotros éramos capaces de hacer que tú creyeras que estábamos retransmitiendo desde un submarino en el Ártico y que había una estampida de monjas, pero podías creer porque jugábamos con la imaginación. Claro. Con los sonidos. Eso se ha perdido, no lo hace nadie ya en la radio. Ahora es, aunque parezca una redundancia o una cosa incomprensible, la radio se ha convertido en algo en el que solamente hay gente hablando. Y a mí eso me da un poco de pena, porque no se utilizan los recursos que la radio ofrece, ¿no?
Escucha, y a mí, mira, este programa, que es un programa con una vocación de magazine, ¿no? Somos muy variados. Yo le llamo la Macedonia de la radio, porque aquí ahora estamos con Juan Luis Cano, luego hablaremos de economía. En una hora intentamos hacer muchas cosas y que haya muchos contenidos. Pero yo tengo un estilo que, claro, lógicamente me habéis influido. De hecho, te tengo que decir que yo en mi despacho, ahora ya no lo tengo porque ya no tengo despacho, ahora estoy en la redacción, pero tuve despacho durante un tiempo en esta casa y tenía dos fotos, una de Groucho Marx y otra de Juan Luis Cano y Guillermo Fesser. Allí
¿En
puestas,
serio?
Te lo prometo, hay testigos. Entonces, claro, a mí me habéis influido. Y a mí me pasa una cosa en esta radio, lo voy a confesar, qué narices. Yo cuando hago un poco el indio y hago voces y hago imitaciones y pongo recursos de sonido y paro y digo una cosa que está fuera de guión, yo sé que a veces hay compañeros que me dicen... Ay, el Sanaguja, ¿sabes? Como aquello...
Pues sigue haciéndolo.
¿A vosotros os pasaba que os miraban un poco aquello diciendo, bueno
estos son creían que estábamos zumbados y tal, que claro, decían, joder, pasaban por ahí y decían, madre mía, estos pavos. Pero claro, ¿qué pasaba? Pues que de repente nosotros, cuando empezamos en Antena 3, a la una y media o las dos de la madrugada, de repente... por arte de magia llegamos a tener, yo que sé, 800.000 oyentes, una
claro,
cosa
qué locura.
Brutal. Y entonces, claro, los locos estos, resulta que aquello funcionaba impresionante, ¿no? Y además, fíjate,
sí,
qué curioso, que sin redes sociales.
Efectivamente, sí.
Cuando Goma Espuma estaba hasta el final, no existían las redes sociales.
Sí, porque claro, vosotros lo dejasteis en el 2007, que todavía estaban las redes sociales muy incipientes, yo creo. Sí,
no, yo creo que en 2007 no existían todavía redes.
Igual no.
Claro, pero redes sociales no había, Twitter no había. A lo mejor Facebook puede ser que empezara.
Sí, es cierto. Igual Facebook.
Puede ser que Facebook empezara, pero muy incipiente, ¿eh? Muy incipiente. Y claro, eso yo siempre me lo he preguntado, ¿eh? Joder, ¿qué habría sido de del fenómeno Goma Espuma? Que lo fue, está mal que lo... O sea, que no es falsa modestia.
Que lo puedes decir.
Claro, si hubiera habido redes sociales.
Pues no sé.
Era impresionante.
Impresionante.
O sea, nosotros a las 7 de la mañana, tío, íbamos a hacer el programa, yo que sé, a Barcelona o a Valencia o a Valladolid, donde sí. fuera, y nos llevaban a pabellones de deporte porque se juntaban 20.000 personas, 15.000 personas para ver el programa a las 7 de la mañana, tío.
Una locura. Y yo lo he hecho. Yo he estado viéndoos en directo en Castellón, yo soy de Castellón, y cuando habéis pasado por allí yo no me lo he perdido porque de verdad que merecía mucho la pena. Igual hay jovencillos, aquí ha pasado, ¿eh? Aquí tenemos una generación muy joven de radiofonistas en esta radio, y cuando hemos puesto en la escaleta Juan Luis Cano, ha habido gente que ha dicho, ¿y quién es Juan Luis Cano? Y yo de poco me he levantado con un bate de béisbol dispuesto a reventar una cabeza. Porque me parece...
No, pero es normal, es normal.
Bueno, pues para los jovencillos que nos están escuchando y se pregunten, pero bueno, ¿qué hacía Goma Espuma? Pues mirad, cosas como esta.
Momento, por favor, 628, que ya le he escuchado. Momento, por favor. Sí, dígame, San Benito 27, quinto, izquierda, ¿no?
Sí, señor.
Muy bien, ¿el distrito postal cuál es?
28024, pero eso no lo necesitará usted.
625, se lo repito, vaya usted a Alcalá 125, pregunte por el señor Angulo. Señor Angulo. Sí, dígame, San Benito 27, ¿no?
Sí, señor, San Benito Angulo, digo, oiga, ya que me estoy haciendo un lío. San Benito 27.
Hay mil sketches, Juan Luis. ¿Teníais guiones? ¿Alguna vez había algún guión?
No, nada, era todo improvisado. O sea, nosotros de repente entre disco y disco decíamos, venga, ¿qué hacemos? Y tal. Venga, pues un tío que llama a un radio teléfono de taxi y tal, y lo improvisábamos todo.
Sí.
De hecho, fíjate, ahora hay un programa muy, muy, que es cojonudo porque es que ellos son muy buenos, ¿no? De André Buenafuente y de Berto.
Sí, el Nadie Sabe Nada.
Nadie Sabe Nada. Sí. Que realmente ellos lo que hacen es hablar improvisando. Uh-huh. Y eso ya lo hacíamos nosotros al principio de los 80, cuando no se nos ocurría nada entre disco y disco, le decíamos al técnico, abre, venga. Y decía, ¿pero qué hacemos? Y decía, nada, hablamos. Y entonces nos abría el micro y empezábamos a hablar, y a lo mejor nos tirábamos media hora de tirón hablando.
Fantástico.
Y nos íbamos de un lado a otro, ¿no? O sea que, bueno, sí, nos hemos hecho en la improvisación.
Aquí en Cataluña tenemos a humor en la radio, que yo creo que bebe un poco de vuestras fuentes. Óscar Andreu y Óscar Dalmau hacen la competencia en RAC1, son fantásticos.
Sí, creo que los conozco, sí.
Son fantásticos, y además ellos abiertamente dicen que han bebido de la fuente Goma Espuma. Y luego, como humor radiofónico muy especial, tenemos a Juan Carlos Ortega en la SER.
Que, por favor, buen amigo además.
Que realmente hace una cosa maravillosa.
Mira, Ortega sí que es uno de los pocos que utiliza eso que yo te he dicho, recursos sonoros, sí, y la imaginación del oyente. Y lo hace muy bien, aparte que tiene muchísima gracia, claro, y un ingenio de la leche.
Uh-huh. Escucha, es que tengo muchas preguntas, pero se nos va el tiempo. Hay una que no me quiero estar sin preguntarte. Mónica Bellucci, ¿qué tal?
Pues mira, me llama mucho, ya últimamente ya no se lo cojo y me manda WhatsApp.
Te manda WhatsApp, puedes bloquear.
Mónica Bellucci... una belleza maravillosa.
Bloquea a Juan Luis porque eso puede acabar mal, ¿eh? Puede acabar mal. Escucha, recientemente, ya para rematar, es que claro, me da muchísima pena tener que despedirte, pero recientemente habéis creado La Maleta Azul, ¿eh? Junto con otros profesionales, una pequeña factoría de contenidos para radio, cine, televisión y plataformas. ¿Contento con este proyecto?
Pues sí, mira, lo empezamos hace muy poco, hace como un año, y nada más a acabar, cuando ya la pandemia empezó a bajar. Y lo creé con un antiguo compañero de la SER y con un amigo también del mundo de la publicidad. Y la verdad es que hacemos branded content, publicidad, cositas así, pequeñitas, no grandes proyectos. Y la verdad es que nos va muy bien, estamos muy contentos. La verdad, tenemos un montón de cosas.
Fantástico. O sea, bueno, es que eres una persona, es que me queda por preguntarte por la restauración de los muebles, por ejemplo, de objetos antiguos, por cocina, por buceo. Es igual, no tengo tiempo y tengo que aceptarlo. Yo
como
radiofonista. Escucha, solamente un comentario. Qué lástima, ¿no?, que Cristiano Ronaldo no fichara por el Atlético al final.
Bueno, venga, hasta luego, ¿eh?
Ay, Juan Luis Cano, déjame decirte algo. Yo tenía, ya te digo, estos 12 o 13 años cuando llamé a vuestro programa, cuando os descubrí, cuando os seguía, y quiero decirte que en casa nos habéis hecho, no solamente a mí, a toda la familia, reír, también soñar, y vuestro humor siempre ha sido un ejemplo, algo inspirador y un alivio para muchas situaciones también. Por lo tanto, mil gracias por estar conmigo, gracias por tu naturalidad, por todo lo que nos has explicado, por esta labor social que lleváis adelante con este cariño y con esta dedicación. Y también un saludo para Guillermo, porque no entiendo, en mi cabeza es Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, Goma Espuma, sois los dos. Por lo tanto, vale. Muchas gracias y mucho ánimo con todo, Juan Luis.
Gracias a ti por el cariño, un abrazo.
Un abrazo, venga, una pausa y economía.